Voy a leer rápidamente algunas citas de la predicación, las cuales yo ya quería leer de antes y nunca había llegado a ello. Ustedes saben, nosotros venimos aquí no por un programa o para presentar algún programa el cual nosotros antes ya teníamos, sino que venimos a dejarnos guiar por Dios. Yo el domingo en Zurich leí una palabra sin haber pensado en ello en esta mañana cuando yo hablé sobre el altar, pero ahora acabo de pensar en 2 de Samuel 24. Es una palabra muy especial. 2 de Samuel 24, aquí está en el verso 18 escrito: y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar al Señor en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado el Señor. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor, el rey, a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar al Señor, para que cese la mortandad del pueblo. Y son palabras especiales. Ustedes saben todos que en la era es trillado. Y aquí está un hombre el cual compra la era para edificar un altar allá. Y cuando yo esta mañana vi a nuestro amado hermano Gessendorf de Dortmund, yo me recordé a muchos años atrás, me vino un pensamiento que en medio de Gessendorf había un campo de trigo, y así estamos agradecidos por cada pensamiento precioso que viene a nosotros. No se trata del poblado, sino del campo, y no solamente del campo, sino de lo que es sembrado en ese campo. Y nosotros creemos que nuestro Señor fue el grano de trigo, el cual cayó a la tierra, y Él dijo que si el grano de trigo no cae en la tierra y no muere, entonces permanece solo, pero si cae en la tierra y es muerto, entonces trae muchos frutos. Amados, nuestro amado Señor, el Hijo de Dios, como grano de trigo, fue puesto en esta tierra. Él pagó el precio para esta tierra, la cual estaba maldecida, para traer una gran cosecha de trigo. Y así como nosotros en lo terrenal llevamos la imagen del primer Adán, así en lo espiritual llevaremos la imagen del segundo Adán. David debía entonces edificar un altar sobre la era. Y este es el gran secreto, amados. cosechar puede cualquiera, trillar puede cualquiera, pero en el correcto tiempo, edificar el altar en la era es algo completamente diferente. Y hoy hablamos de el edificar el altar. Estoy agradecido de que estos hombres de Dios fueron guiados por el Espíritu Santo. David era un pastor, y como pastor, si hubiese reaccionado terrenalmente, él hubiese ido seguramente al pastizal más bonito y hubiese dicho, oh, voy a comprar esto. Pero él fue guiado por el Espíritu, y el pueblo que él había censado estaba muriendo de a miles, y él ahora quería comprar la era y edificar un altar para reconciliarse con Dios. Y cuando el hermano Rus leyó aquí la palabra de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, seguramente cada palabra nos habla, pero en especial las palabras en el verso 33, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Amados, el que es enviado por Dios habla las palabras de Dios, y el que es determinado para ser salvo por Dios, él escucha las palabras de Dios, y la palabra de Dios siempre va a realizar aquello por el cual es enviada. Y mis ojos cayeron en el capítulo 4, y con esto también vine al pensamiento de la palabra que yo leí el domingo en Zurich, aquí en Juan 4, a partir del verso 33, dice: entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Viéndolo terrenalmente, los discípulos podían ver ya qué tan avanzada está la cosecha. Ellos sabían, oh, 4 meses más y entonces vendrá la cosecha. Pero nuestro Señor no vino para sembrar una semilla terrenal, sino para sembrar una semilla divina. Y Él dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Qué diría nuestro Señor hoy? Seguramente lo mismo que Él dijo en aquel entonces. Y si nosotros vemos que Dios ahora abre las puertas hasta los extremos de la tierra, y uno casi que no puede creer todo lo que Dios es poderoso para hacer. Nuestro Señor no tiene límites en las posibilidades, y Él puede abrir puertas, y si es su voluntad, su palabra puede ser llevada hasta el final del mundo. Y yo esto ya lo he dicho aquí. El 18 de este mes estoy invitado en Londres a estar con algunas personas en la BBC para ver qué posibilidades hay, a ver si nosotros por satélite podemos expandir y anunciar la palabra de Dios sobre toda la tierra. Yo no me voy a fijar en nada. Yo simplemente recibí y acepté la invitación. Pero nuestra petición es, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Nosotros no somos ningunos niños más, los cuales vienen a nuestro Dios para que Él nos regale todo, sino que queremos ser hijos e hijas de Dios, los cuales puedan decir, mi comida es que yo haga la voluntad de aquel que me envió. Ustedes saben, en Mateo 24, 14, nuestro Señor dijo que el Evangelio del Reino debe ser predicado a todos los pueblos y después vendrá el fin. Y realmente no hay ningún radio o televisión sobre la tierra la cual pueda ser comparable con la BBC de Londres, pues muchos pueden ver y escuchar lo que es dicho o informado desde allá. Y si Dios nos abre esa puerta, entonces entraremos completamente y daremos todo lo que podamos, y si es nuestra misión más grande, pues entonces sabremos que también es la última. Y no nos avergonzamos del Evangelio de Jesucristo y todas las verdades bíblicas las cuales Dios ha revelado, no nos avergonzamos por ella. Y si nosotros no las anunciamos, entonces ¿quién lo hará? Y nuestra oración es que Dios regale gracia para todo. Y en esta predicación, mira a Jesús, o mirad a Jesús. Y acabamos de leer que dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos. Y aquí entonces dice, en la página 5, nosotros creemos el mismo Evangelio como está escrito en la Biblia. Y está ajustado al centro. Ustedes saben, él estaba refiriéndose a tiro al blanco. Y los que han hecho tiros al blanco saben que se trata del punto en el centro, no de los círculos a la derecha o alrededor, sino que importante es el punto principal en ese blanco. Los otros círculos cualquiera lo puede tocar, pero en el centro, ahí es donde es difícil. Aquí se nos dice que está ajustado al centro, y cuando un rifle está ajustado y acierta el blanco en el centro la primera vez, entonces también lo acertará la segunda vez y las otras veces. Ahora, esto se está hablando con fe y pensándolo espiritualmente, pues viéndolo en lo terrenal, uno realmente puede acertar la primera vez y después la otra vez no. Yo ya lo he experimentado varias veces, pero aquí se trata de lo espiritual, y este hombre de Dios, el cual estaba unido así con la naturaleza, él siempre utilizó ejemplos terrenales, naturales, para mostrarnos las cosas celestiales. Y se trata de tocar el punto principal de la cosa. Y amados, de esto se trata ahora. El Evangelio los predican muchos, pero ellos no tocan, no acertan con el núcleo de la cosa. Y esa es la revelación de Jesucristo nuestro Señor. El centro, el punto principal de todo. Él debe ser tocado, no a la izquierda o a la derecha, pues eso no servirá, sino que el centro, el punto principal, debe de ser impactado o tocado. Y después dice que cuando un árbol o una vid trae una rama, un ramo, y esa rama trae los trae frutos. Entonces la siguiente rama que crezca en esa vid traerá el mismo tipo de frutos. Y, amados, ese es un ejemplo el cual el Señor Jesús da en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Y Él dice simplemente, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y aquí el hermano Branham dice, Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y el primer pámpano en la primera iglesia, la cual la vid trajo, lo leemos en el Hecho de los Apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles. Ese pámpano bautizó en el nombre de Jesucristo. Ellos tuvieron al Dios vivo en su medio. Y Él hizo cosas, las mismas cosas entre ellos, las cuales Él había hecho antes cuando Él caminaba sobre la tierra. Y en esto la gente reconoció de que ellos, a pesar de ser desentendidos y sin educación, que ellos habían estado con Jesús, pues su vida fue revelada a través de ellos. Así como la vida de Dios en Cristo fue revelada, así la vida de Cristo es revelada por la iglesia o a través de la iglesia. Y el hermano Branham nos muestra aquí a nuestros ojos y dice que si una rama al principio se produjo en la vid o de la vid y después se escribió el Hechos de los Apóstoles, entonces cada rama siguiente debe de traer el mismo resultado con sí mismo. Y aquí entonces todos somos echados a una desesperación y decimos, Señor, nosotros creemos como nuestros hermanos al principio creyeron y estamos preparados para recibir lo que tú nos vas a dar o nos quieres dar. Obra y confirma hoy, así como lo hiciste en aquel entonces. ¿Y quién cree que Dios lo va a hacer? Yo tengo la certeza 100% de que Dios lo va a hacer. Dios debe hacerlo porque Él lo ha prometido y Él lo va a hacer. Ahora viene otro ejemplo, el cual todos pueden entender correctamente. Es así como yo lo he dicho. Si yo tuviera el espíritu de Beethoven en mí, entonces yo escribiría obras musicales. Si Beethoven viviera en mí, yo fuera como Beethoven. Si Shakespeare habitara en mí, entonces yo fuera como Shakespeare y escribiría poesías y dramas si Shakespeare viviera en mí. Y si Cristo vive en mí, y aquí venimos a la cosa, y si Cristo vive en nosotros, entonces haremos las obras de Cristo. Tiene que ser así. Lo que Cristo fue, Él fue la palabra. Él dijo, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecieran en vosotros, entonces pedid lo que queráis y os será dado. La palabra está aquí y solo es necesaria la luz. La luz produce la vida. La palabra está aquí, está allí, ha sido revelada. La hemos escuchado y la creemos. La palabra está ahí, pero la luz debe de producir de ella. Y ahora voy a seguir leyendo. Ahora quiero decirles algo, lo cual yo hasta ahora no lo había dicho. y de esto, o esto es aquello por el cual nosotros hace muchos años, hace como 5 años o más, ya lo estábamos esperando. El tercer jalón ha sido confirmado y yo y estoy seguro de que ustedes todos saben de lo que se trata. Ahora, aquí una información adicional para nosotros. Hubieron 3 puntos principales o puntos más altos en el ministerio del hermano Branham, y el último, él lo mencionó como el tercer jalón, la revelación de los misterios de Dios resumidos con la restauración de todas las cosas, y la iglesia al final debía estar parada así como estuvo parada al principio. Y después dice él aquí, piensen, no habrá ninguna imitación de ello. Eso no puede ser, no es posible. Él ya está aquí y a mí se me dijo que pronto sucederá en su plenitud lo que hasta ahora ha sucedido por parte, para que ustedes puedan ver que está disponible. Pero no obrará de una forma muy grande o mayor hasta que comience el concilio a castigar. Y aquí tenemos vida una expresión. Sabemos que en todo el mundo religioso, en el concilio ocuménico, está trabajando para tener una iglesia mundial bajo el gobierno de Roma, y todos los que no quieran conformarlo y que no reciban o acepten la marca de la bestia, a ellos no les irá muy bien aquí. Pero Dios se volverá a ellos, ya, separará por ellos como nunca antes. Gentes se olvidan de otros, pero no Dios. Y preferimos que gente se olviden de nosotros, pero no queremos por ningún precio quedarnos desamparados por Dios. Sabemos que nuestro Señor clamó, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Y desde que fuimos reconciliados, no queremos ni una vez, nunca más, regresar a ese estado de ser desamparados por Dios. Y después Él dice, hasta ahora, casi todo pudo haber sido imitado. Pero cuando esa presión venga, ustedes verán lo que hasta ahora ustedes han visto, lo verán visto en su poder en plenitud. Amados, nosotros estamos sentados aquí al principio de septiembre de 1982 en desesperación y decimos, Señor, ¿cuánto tiempo más debemos esperar? La paciencia parece que se nos está acabando, y aquí se nos dice que solo cuando el tiempo llegue, entonces lo que nosotros ahora, hasta ahora hemos visto por parte, lo veremos en la plenitud de su poder. ¿Y qué podemos hacer de que Dios haya planeado diferentes cosas y que todo tenga su tiempo de cumplimiento? Pero una cosa es seguro, que esto no va a durar mucho tiempo más. Él mismo en aquel entonces dijo que ellos tuvieron que esperando como 5 años para ver lo que Dios le había manifestado. Y nosotros ahora tenemos un tiempo de espera detrás de nosotros y no sabemos cuánto tiempo más debemos esperar. Pero una cosa sabemos, que cuando el tiempo se cumpla, entonces Dios no nos deberá nada y permanecemos o perseveramos con completa fe. Nuestros corazones están anclados en las promesas de Dios. Y hasta el día de hoy, muchas cosas en las cuales quizás la diferencia eventualmente no ha sido tan clara. Hay tantos movimientos espirituales y dones espirituales aquí, dones espirituales allá, Cristo aquí, Cristo allá, pero la hora llegará en la cual el obrar de Dios será tan poderoso de manera de que la gente se darán cuenta de la diferencia. Y aquí él dice, y esto yo pienso que será la cosa. Yo no digo que el Señor me lo dijo, a través de que la fe de rapto para ser arrebatado se producirá. Entonces, la secuencia. Primero, la presión en aquellos los cuales están en contra del sistema anticristo. Y si nosotros estamos en contra del sistema anticristo, entonces no podemos tomar parte de ello o de él, sino que debemos de apartarnos y salir de ellos. Y entonces Cristo se manifestará entre los suyos y se revelará. Y a través de ese obrar poderoso de Dios, la fe de rapto se producirá en el momento en el cual debemos de ser salvos. Necesitamos la fe para salvación. Si debemos ser sanados, necesitamos la fe en la sanación. Y si debemos de ser raptados, necesitamos la fe de rapto. Amados, y antes de que el rapto tome lugar, Dios cuidará de que todos los que tomarán parte del rapto serán tomados por esa fe de rapto. Sí, que serán bendecidos de forma tan poderosa de que nadie se los podrá quitar y de repente seremos levantados de esta tierra. Y después él dice aquí, piensen, también ustedes los cuales escucharán esta cinta, ustedes verán un cambio en mi ministerio, no una disminución o aumento, sino un bajón. Y estamos ahora en la edad en que esto no puede seguir, no puede continuar así. Pero debemos esperar un poco hasta que esto suceda, hasta que recibamos el acceso. Nosotros todos queremos seguir adelante, adelante. El pueblo de Israel se tuvo que acostumbrar a una cosa, y léanlo. Fueron exactamente 40 estaciones durante los 40 años de su caminar en el desierto. Solamente cuando se levantaba la columna de fuego, el pueblo de Israel se levantaba también. Ellos no podían hacer lo que querían, sino que debían esperar hasta que el tiempo de Dios llegara. Y el último primero tendrá que ser llamado antes de que todos los demás puedan ser perfeccionados o completados. Nos damos cuenta de esto. Al menos de que el último hijo de Dios sea llamado, antes de ello la perfección no puede tomar lugar, o la culminación y el rapto no puede tomar lugar. Entonces, primero debe de ser dado el llamado mundial antes de que el último pueda venir o entrar. Entonces vamos a permanecer tranquilos en Dios, pero no estar contentos con sí mismos, sino llevar un deseo profundo en nosotros de recibir más de Dios y que Dios haga más. Esto se escucha un poco paradoxo, pero es posible tener una desesperación, oh Dios, y sin embargo poder decir, Señor, yo reposo en ti. ¿No es esto maravilloso? Por un lado, el reposar en Dios, y por otro lado, la desesperación y el clamor del alma, Señor, ¿cuándo lo harás? Y después nuevamente, Señor, yo sé que tú no te retardas. Amados, esta es la actitud de los verdaderos hijos de Dios, no caer en intranquilidad e intentar hacer algo por sí mismo, sino entrar en el reposo de Dios y esperar hasta que Él lo haga. Y después dice aquí, gente como nosotros serán apartados de todo. Así es, de todas las denominaciones y de todo. Y Él dice, ya, gente como nosotros serán apartados de todo. Y así es. Uno no podrá hacer más nada. Todo será castigado. Cuando llegue ese tiempo y la presión sea tan fuerte de que ustedes sean presionados, entonces pongan atención a aquello lo que yo les diré en unos minutos. Y eso también es un idioma muy claro. Cuando llegue el momento en el cual todos los hijos verdaderos de Dios sean llamados y hayan salido afuera, entonces el tiempo de Dios habrá llegado y el Señor se revelará de forma poderosa. Y después Él dice aquí, nosotros estamos más cerca de lo que parece. Yo no sé cuándo sucederá, pero está muy, muy cerca. Si Él decía esto ya en aquel entonces, y eso fue en diciembre del 1963, entonces, ¿qué debemos decir nosotros ahora en el año 1982? Todo se ha acercado más y más de lo que fue en aquel entonces. Y una vez más, enfatizamos de que nosotros no estamos esperando en vano, sino que veremos el cumplimiento de aquello lo que Dios ha prometido. Yo en Kinshasa tuve un culto, una reunión, y realmente me conmovió en mi interior y algo pareció hablarme. Así va a ser cuando Dios se revele. De repente, al final de la predicación, el Espíritu de Dios vino sobre mí y yo dije lo siguiente: en lo que Dios va a hacer habrá la diferencia de que hasta ahora el predicador ha predicado la palabra al frente, tiene el don de la fe, el don de milagro y ha practicado dones del espíritu o espirituales y el pueblo está sentado allá. Pero a partir de ahora, después de que la palabra de Dios es dada, entonces la fe va a obrar entre la gente que escucha la palabra y en la predicación Dios obrará entonces entre la gente ese don de fe, de milagros. Y amados, cuando yo dije eso así, bajo la unción del Espíritu Santo, sucedió algo increíble. Yo no sé si cientos o miles fueron, pero de repente, no como por comando o mandato, sino de repente hubo un brumir entre los miles de personas. La gente gritaron, yo estoy sano, o esto o lo otro, en el medio del culto. Hasta ahora, todos al frente han presentado todo el poder y han practicado dones, pero viviremos la confirmación de la palabra será hablada y la fe se producirá y los dones serán practicados o confirmados por aquellos los que están sentados, así como Dios lo quiera hacer. Pero esto sucederá en otro tiempo, cuando llegue ese tiempo. Y después él dice aquí, yo no moriré de vejez, al menos de que sea asesinado o de alguna manera sea ya, me maten. Pero yo no moriré de vejez hasta que el Señor venga. Eso yo lo creo. Yo quiero decir una cosa que yo nunca he dicho antes. Todo lo que Él a mí en el año 1933 allá en el río me dijo, y lo que dice la Escritura es ha sucedido exactamente así como Él lo ha dicho. Yo mismo quizás no lo haré. Pero este mensaje presentará a Jesús al mundo, como Juan el Bautista fue precursor de la primera venida de Cristo, así el mensaje es precursor de la segunda venida. Juan dijo, vean, el poder, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él eso sucedió de toda forma en paralelo y yo sé que seguirá siendo así. El mensaje seguirá adelante. Y justo aquí déjenme decir lo siguiente, porque hay gente que dicen que quizás alguien más tendrá que venir. Aquí el hermano Branham dice que transcurre en paralelo con cómo fue la primera venida de Cristo. Y después de que Juan trajo el mensaje y preparó el camino, ¿envió él a un segundo preparador del camino? No. Juan vivió lo suficiente hasta que él culminó su ministerio y entonces él fue asesinado. Solamente porque una mujer cantó, bailó allá y de repente el rey dijo, dime lo que quieras, aunque sea la mitad de mi reino. Y esa Isabel quiso la cabeza de, o exigió la cabeza de Juan el Bautista, y así el profeta más grande tuvo que dejar su vida. Y nosotros todos nos preguntamos, mi Dios, tú lo enviaste a él y permites que una mujer así baile allá y que ella entonces diga, haga una exigencia así y ahora y entonces decapitaron a tu profeta, ¿cómo seguirá todo adelante? Y pudiéramos decir, oh mi Dios, tú le revelaste tantas cosas al hermano Branham y le mostraste cosas futuras y permitiste que alguien chocara contra él y que después, 5 días después, partiera al hogar. Juan terminó su obra y el hermano Branham hizo su trabajo. Ambos fueron, partieron antes de que el Señor culminara su obra. La tarea de Juan había sido hecha, pero la obra de la redención todavía no había tomado lugar. Juan había terminado su ministerio y fue tomado, pero el Señor siguió adelante con los suyos y como redentor regaló la redención. El hermano Branham culminó su ministerio y el Señor hace con los suyos o sigue con los suyos adelante hasta que los redimidos sean completados. Y no es necesario que venga un segundo. Hemos sido mostrados sobre Juan o sobre el hermano Branham o del cual el hermano Branham habló. Vean, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y nosotros nos cuidaremos de tratar de mostrar a alguna persona después de que hemos sido claramente mostrados, dirigidos a Cristo, nuestro Redentor. Cristo es el punto principal de nuestro anuncio. Él es el Alfa y la Omega, el primero y el último, el que comenzó y culminará en el día de su regreso. Y entre todos los cuales han creído de corazón, amados, quiera Dios, todas estas palabras, escribirlas en nosotros todos, de manera de que no nos olvidemos de ellas, porque vivimos en un tiempo en el cual la gente pueden o dicen todo lo posible y el pueblo es llevado de aquí para allá. Pero si somos confirmados o afirmados, entonces pueden venir tempestades y toda doctrina o viento de doctrina pasará por un lado de nosotros, y nosotros perseveraremos en aquello lo que Dios nos ha regalado por su gracia. Y a mí a veces me duele cuando me doy cuenta de que gente, después de muchos años de enseñanza, y son apartados por cualquier cosa, y entonces yo me pregunto por qué estuvieron sentados entonces en las sillas. Y la segunda pregunta es si ellos realmente recibieron la palabra con fe, la palabra de Dios. Y de repente, igual tengo la certeza de que muchos encontrarán su corrección, tendrán que vivir sus experiencias y igual que tú y yo, pero Dios puede alcanzar su meta con todos siempre que estemos preparados para poner nuestra voluntad en su voluntad. Vamos a resumir. En la era, el altar debía ser edificado. Y cuando ese altar de Dios es edificado, entonces la cosecha puede ser recogida. Y quiera Dios regalarnos gracia para entender de que cada edificación de cada altar tenía un significado: llevar un sacrificio ante Dios y reconciliarse con Dios por la sangre derramada. Y esto sucedió para nosotros, o por nosotros, en la cruz en Gólgata. Ese altar divino, la cruz y el crucificado debe estar, ser puestos como punto principal en el tiempo de la cosecha. Y nuestro Señor dijo que cuando yo sea levantado de esta tierra, entonces todos los hijos de Dios también los llevaré conmigo. No que tú irás o yo iré, sino que Él nos llevará. Y vamos a ir a Él de corazón y decir: Señor, aquí está mi vida, tú la pagaste, te pertenece a ti, tómame a mí como tú eres y bendíceme desde las riquezas de tu gracia. Y Dios es rico en misericordia, rico en gracia. Para Él, el perdón, es en Él está el perdón y la gracia, y por eso venimos a Él para recibir gracia y perdón. Dios los bendiga a todos. Amén. Vamos a levantarnos y orar. Así como estoy, así debe ser. no es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Amados, vamos a tomar estas palabras en nuestro corazón, porque son muy importantes para que nadie haga algo propio y lo quiera presentar como obra de Dios, sino que nosotros, como portadores de la promesa de Dios, debemos esperar hasta que el Señor lo cumpla. Una cosa queremos hacer, edificar el altar de Dios, y en ese altar queremos colocarnos como crucificados, como muertos, como enterrados y como resucitados para una nueva vida con Cristo, nuestro Señor. Y esa es la suma del Evangelio y de la obra de la redención por Jesucristo, nuestro Señor. Nosotros no hemos sido salvos por una doctrina o conocimiento, sino por la sangre del Cordero de Dios comprados en la cruz en Gólgata. Y todos los que son de Dios escuchan la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no regresa vacía sin realizar aquello por el cual ha sido enviada. Y porque es espíritu y es vida, por eso obra vida espiritual divina en los que la escuchan y que la reciben con fe o la toman con fe. Y nosotros ahora queremos juntos, así como cada quien lo siente en su corazón, queremos dar la gracia y la honra a Él. Y nuestro Padre Celestial, te damos la gracia de todo corazón, también por esta tarde y por tu palabra dada. Señor, sabemos que tu palabra es espíritu y es vida. Y lo que tú has hablado, Señor, tú lo realizarás. No importa cuando tú hayas hablado, si fue hace 90 años o hace 1000 años, hace 19 años o 1000 años, sabemos que lo que tu santa boca ha hablado, tú lo vas a cumplir. Alabado sea tu nombre, Señor, por el tiempo en el cual tú has elegido y has determinado. Y por ello estamos agradecidos de que tú nos has recordado hoy, de que el día y la hora está cerca, y nosotros vemos cómo todo se está cumpliendo también en el concilio de las iglesias. Y vemos, Señor, que todo tiene que ser así, porque tú no mientes. Tú has hablado hace más de 20 años, 20 años atrás, ya lo hemos escuchado, o desde hace más de 20 años lo hemos escuchado. Oh Dios, si no podemos creerlo, entonces todavía nuestros ojos están cegados. Pero Señor, regálanos ojos abiertos y oídos abiertos y corazón abierto. Oh mi Dios, nosotros ya vemos cosas las cuales se cumplen, Señor, en nuestros días. Te adoramos y te damos las gracias desde lo profundo de nuestros corazones, Señor. Esperamos también por la segunda parte, la cual va a ser tan poderosa. Pero Señor, no como nosotros queramos, sino que se haga tu voluntad. Alabado sea tu maravilloso nombre. Nuestras propias imaginaciones, Señor, las queremos poner a un lado. Pero tu voluntad, Señor, se cumpla. Aleluya. Alabado sea tu santo nombre, o tu maravilloso nombre. Señor, te alabamos, te adoramos y te damos las gracias de que podamos tomar parte en estos cultos y en estas predicaciones. Gracias a ti, oh Dios. Tú no nos has dejado desamparados, sino que tú has venido a nosotros y has cuidado de que nosotros podamos escuchar todas estas cosas, oh fiel Dios. toma la adoración, la alabanza, la honra y la gloria desde lo profundo de nuestros corazones. Alabado sea tu maravilloso nombre. Señor, oro por mi precioso hermano y mi hermana. Sé bendecido, bendícenos a todos. Yo le doy las gracias a ustedes que han venido todos. Y te doy las gracias, Señor, de que tú estás con ellos y que tú los bendices. Sé con ellos, alabado y glorificado seas tú. Y también por todos los que no pudieron venir, quieras tú encontrarte con todos ellos. Y con tu completo pueblo, Señor, si está en África o donde quiera que estén, regala gracia y bendice. Oramos también por los hermanos de nuestros, por los hijos de nuestros hermanos, Señor. Señor, quieras tú liberarlos. Oh, Señor, queremos confiarte todo, Señor, también nuestros hermanos, los hijos de nuestra hermana Karen. Tú ves que la petición de oración que ella tiene, Señor, pero tú eres el Señor de todo y te llevamos todo a ti. En el precioso nombre de Jesús, creemos que tú vas a hacer todo bien. Alabado seas tú, oh Dios, y adoración, oh gloria, Señor, mi Dios. Y, Señor, también oramos por todo lo que quizás está entre nosotros y todavía no han sido liberados. Señor, quieras tú hacerlo pronto. Bendice, ayuda a todos por tu gracia, es mi oración. Yo oramos también por nuestras casas, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros parientes, Señor. Que nadie permite que nadie se pierda y que se convierta antes de que sea muy tarde. Alabamos y glorificamos tu santo nombre. Amén. Le damos la honra solo a Jesús y anunciamos su amor. Y anunciamos su amor. Le damos la honra solo a Jesús y anunciamos su glorioso amor. Le damos la honra a Jesús y anunciamos su amor. Y anunciamos su amor. Le damos la honra a Jesús y anunciamos su glorioso amor. La cosa en la cual estamos no es una cosa de hombres, sino que es la cosa de nuestro Dios. Y yo quiero decir, esto no es una cosa en general, sino que Dios así lo ha querido y nos ha dado la tarea a nuestro hermano para que él, para todo el mundo, prácticamente tenga la responsabilidad. Y esto no vino de él, sino del Dios vivo, el cual sabe todo en todo, como él lo quiera hacer y hará, porque, como ya lo hemos dicho, no es la cosa de un hombre, no es el asunto de un hombre, sino es su asunto. Y si él ha tomado a alguien, él lo ha tomado y él debe ir, quiera o no. O dígame, o muéstrame a alguien en la Biblia que haya querido ir. Ninguno, no, ni siquiera Pablo. Él también tuvo que decir, si yo no, ay de mí si yo no voy y no hago lo que me mandaron hacer. Él tuvo que ir. ¿Y por qué? Porque el Señor lo quiso. Y él lo envió a él y lo determinó para ello. Y así estamos agradecidos a Dios de que eso no está en nuestro gobierno, sino en su gran gracia y en su gran obra. Su nombre sea honrado por ello. Hermanos y hermanas, por mi parte, quiero dar las gracias a todos porque han venido y que pudimos tener comunión unos con otros y con el Señor. Y yo creo que estas son horas las cuales no nos olvidaremos de ellas, sino que las tendremos siempre, vivirán en nosotros, y la palabra de Dios tiene que vivir en nosotros, porque si no, hemos escuchado en vano. Alabado y glorificado sea su maravilloso nombre. Entonces, queremos ahora llegar al final, porque muchos tienen viajes largos. Vamos a cantar juntos la alabanza 553. Bendito el vínculo que nos une con el Señor, atado por la mano del amor de Cristo, hasta que Él aparezca. Bendito el vínculo que nos une en el Señor, atados por la mano del amor de Cristo, permanece firme hasta que aparezca. Ante el trono de nuestro Padre, nuestra súplica se eleva con fuerza. En la pena y en la alegría, un corazón, una mente, suena hermoso para el Padre. Estamos felices de llevar cualquier carga. Con los severamente probados y las lágrimas de compasión se unen a menudo ante nuestro Señor. Y si nos separamos aquí, tendremos un profundo dolor, pero permanecemos unidos en espíritu. Haciendo un peregrinaje celestial. Alabado y glorificado sea el Señor. Vamos a levantarnos una vez más para orar. Fiel Dios, nos encomendamos y encomendamos a nuestros hermanos en tus manos y te pedimos, acompáñalos a todos y que todos en sus sitios sean bendición, puedan ser bendición para otros siempre que haya un hoy. Oh Señor, ayúdanos a todos y sé con todos nosotros. Te pedimos también por nuestro amado hermano, fortalécelo, consuélalo, también en su viaje largo en el cual tú lo pusiste. Que siga siendo bendición para otros. Esa es nuestra oración de todos nosotros. Y bendícenos a todos. O sea, misericordioso con todos nosotros. Te alabamos y adoramos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.